revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy en Agenda Local, este sábado 9 de noviembre. Esperemos que esté teniendo un buen fin de semana, que se la pase muy bien. Y bueno, sobre todo que tenga oportunidad de escuchar con mucha atención el programa que tendremos esta mañana preparado para usted. Creemos que es un tema que le resultará de mucho interés. En un momento lo presento, pero antes quiero darle la bienvenida formalmente a este espacio, su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor, su atención como cada sábado, que nos hace obviamente el compartir su tiempo y escuchar Agenda Local en vivo, pero de igual manera quienes nos hacen el favor de escuchar este espacio también los domingos en su retransmisión a las 10 de la mañana, y también quienes nos hacen el favor en el podcast de notistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos ustedes por seguir este espacio. Y de igual manera, pues aprovecho, ya que estoy en eso, agradecerle también, como siempre, al equipo que hace posible también este programa junto con un servidor, Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Muchísimas gracias a ambos. Y bueno, déjeme comentarle que esta mañana platicaremos sobre el sistema estatal anticorrupción. Obviamente el sistema anticorrupción de Jalisco, pues platicaremos un tema por demás interesante. Acaban de entrar las autoridades municipales en los 125 municipios del estado de Jalisco, acaban de entrar la nueva legislatura del Congreso del Estado, estamos a prácticamente poco menos de un mes para que entre el nuevo gobierno del estado de Jalisco, el nuevo poder ejecutivo estatal, y recientemente también hubo renovación en la presidencia del Comité de Participación Social, esta instancia ciudadana, permítame ponerlo así, que es la que está cuidando y vigilando todo el que funcione el sistema estatal anticorrupción, de tal manera que en esta renovación que se hizo, también se renueva automáticamente quien preside este comité coordinador del sistema estatal anticorrupción, y es el tema que platicaremos esta mañana. Ahorita presento a mi invitado formalmente, que ya lo tenemos con nosotros prácticamente, pero antes déjeme, le robo unos segundos más para recordarle, ya sabe que en la agenda local siempre nos gusta fomentar la lectura, y en esta ocasión el libro, la publicación que queremos compartirle ad hoc al tema que vamos a desarrollar, se llama Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, Pilares de la Integridad Pública. Es una publicación de la autoría de Jacqueline Pechard. Es un cuadernillo de trabajo muy interesante, editado por INAI, por cierto, órgano constitucional autónomo que está en proceso de ver si desaparece o no desaparece. Pero más allá de ese asunto, ahí está este libro sobre los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción. Si le interesa esta publicación, me manda su mensaje por WhatsApp, Telegram, ya lo sabe, y con muchísimo gusto le comparto el link donde está colgada la publicación para que la pueda descargar de forma gratuita y segura en un espacio sin riesgos. Pero bueno, dicho esto, ahora sí, déjeme formalmente ya darle la bienvenida a mi invitado, que lo tengo aquí esperándome. Muchísimas gracias ya a Vicente Viveros Reyes, al maestro Vicente Viveros Reyes. Él es, como les decía, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Así que, Vicente, bienvenido nuevamente aquí a Agenda Local. Muchas gracias por acompañarnos.
Mi querido Enrique, muchas gracias a ti y a nuestros estimados radioescuchas por estar aquí el día de hoy con nosotros. Con una, si me permites, Enrique, una disculpa, pretendí estar ahí físicamente contigo. Voy en camino, tuve una capacitación de 9 a 10 de la mañana en el Ayuntamiento de Tlajomulco y se me olvida la complicación que es la avenida López Mateos en esta ciudad. Yo pensé que con un hora iba a ser suficiente y no lo es.
No te preocupes, Vicente, al contrario, te agradecemos mucho que, bueno, vienes ahí con cuidado manejando y con el teléfono, obviamente, y bueno, pues aquí ahorita en unos momentos más nos veremos para saludarnos en cabina, pero lo importante es que nos estás haciendo el favor de generar las condiciones para que podamos empezar esta charla, Vicente, y entonces ahí está ya el tema, amigo Radio Escucha, sobre la mesa, nuestro invitado listo, platicaremos sobre el sistema estatal anticorrupción del estado de Jalisco. Si usted tiene algún punto de vista, opinión, funciona o no funciona el sistema, funciona o no funciona el tema de anticorrupción en Jalisco, compártanos su punto de vista al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Y pues vamos empezando, Vicente, recién prácticamente estrenado, a una semana estrenado como que asumes la presidencia de este comité coordinador del sistema estatal anticorrupción en Jalisco, responsabilidad, yo diría, nada menor, o sea, al contrario, más en estos tiempos, donde se está por un lado cuestionando a los órganos garantes de transparencia, por otro lado se cuestiona la eficacia de la Fiscalía Anticorrupción y de todos los modelos que dan este tema, y bueno, este tipo de cuestiones, en un primer saque, Vicente, ¿tú cómo percibes, más que cómo recibes, cómo percibes el entorno que hay en Jalisco en cuanto a esta lucha o combate contra la corrupción?
Gracias, Enrique. Mira, lo percibo de manera ambivalente y trato de explicarme. Primero, con agrado y con un ente, un sistema anticorrupción que funciona. Funciona plenamente institucionalmente, es decir, que Jalisco es de los pocos sistemas anticorrupción que tiene prácticamente todo su entramado funcionando de manera completa, cosa que no sucede en muchas partes del país porque se deja morir los sistemas por inanición, no tienen completos sus comités de participación ciudadana o sus comisiones, sus comités de selección, y en Jalisco lo tenemos nuestro entramado institucional completo. Entonces, en la parte institucional sí es un sistema robusto y fortalecido, con grandes retos, por eso la ambivalencia. El reto es que logremos hacer que este entramado sea más eficiente en cuanto, claro que al combate a la corrupción, pero tiene que ver más con la inhibición, Enrique, con la posibilidad de inhibir actos de corrupción y de sancionarlos. Pero en esa cadena, dice el doctor Mauricio Merino, con toda razón, que si metiéramos a la cárcel a todos los corruptos o a todos los que han cometido un acto de corrupción, no nos ajustaría el triple de cárceles en el país. Entonces el camino es inhibir esquemas de corrupción en el nivel municipal y en el nivel estatal, que son los que nos corresponden, y para ello tenemos que ser más eficientes, para que la ciudadanía, quienes nos escuchan, perciban que mejoramos en este tenor, estimado Enrique.
Obviamente, bueno, hablas de esa ambivalencia, que tienes razón, ahí hay una lógica muy importante de lo que tiene que cuidarse, pero quisiera destacar dentro de lo que referiste, que da pie, efectivamente, el sistema estatal anticorrupción, preguntaría, ¿está diseñado para inhibir que se den actos de corrupción, Vicente, o está diseñado para combatir actos de corrupción?
Está diseñado para ambas cosas, pero creo que en este país, en el país y en el Estado, en los últimos años le hemos puesto mucho más atención al combate a la corrupción que la inhibición. Yo soy de la idea, en esta formación que tú y yo tenemos académica, Enrique, que debemos dedicarle mayor esfuerzo a inhibir esquemas de corrupción. Por supuesto que también a combate, pero hago una referencia de lo que se hizo en la introducción. Luego judicializar casos en cualquier ámbito, no solamente en el del combate a la corrupción, en lo civil, en lo penal, en lo mercantil, nos lleva a tener esquemas de impunidad, que no lo digo yo, lo dice World Justice Project con su evaluación anual, esquemas de impunidad por arriba del 95%. Entonces, por supuesto que combatir la corrupción, hay que judicializar carpetas, hay que llevar ante los jueces a quienes cometen un delito en materia de corrupción, pero con esos índices de impunidad que vivimos en todos los sentidos en el país, creo que tenemos que enfocar nuestras políticas públicas en la inhibición de actos de corrupción.
Bueno, finalmente también, aunque dentro del propio, vamos empezando por ahí, para que nuestro amigo lo escuche, porque hablamos tú y yo del sistema estatal anticorrupción, y van a decir, ¿y eso con qué se come? De manera muy breve, Vicente, si nos pudieras recordar cómo se integra este sistema, quién se integra en este sistema estatal anticorrupción, para que tengamos muy claro los alcances y las injerencias de las instituciones o personas que están en esta mesa junto contigo y que te toca coordinar durante prácticamente todo este año, de noviembre a octubre del próximo 2025.
Es correcto, Enrique. Mira, los sistemas anticorrupción tienen 7 instancias, que es el Comité de Participación Social, donde actualmente participo, que lo integramos 5 ciudadanas y ciudadanos, y duramos 5 años en el encargo y quien está en su último año es quien encabeza el sistema anticorrupción. Entonces, el integrante ciudadano es el Comité de Participación Social y nos acompañan en este sistema la Contraloría del Estado de Jalisco, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial también está presente, y el Tribunal de Justicia Administrativa. Son estos entes, junto con el CPS, quienes integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y tienen, entre otras muchas funciones, el de desarrollar las políticas públicas de inhibición y sanción de actos de corrupción y darle seguimiento y evaluar cómo van funcionando estas políticas públicas.
¿Ustedes tienen la facultad o la atribución de, si están enterados de alguna denuncia de actos de corrupción en algún municipio, en el gobierno del estado, en el Congreso del Estado? Me queda claro que todo es en el ámbito estatal, no lo federal, pero si hubiese algún acto de corrupción por parte de alguna funcionaria o funcionario público, ese tipo de cuestiones, primero, ¿ustedes tienen la capacidad de recibir las denuncias de la gente y, en segunda instancia, de darles salida?
Una pregunta interesante, Enrique. El Comité de Participación Social como comité, no. Aunque he de decir que nos llegan denuncias de manera recurrente a nuestra instancia, y lo que hacemos es derivarla a la instancia correspondiente. Puede ser un órgano interno de control municipal, una Contraloría Municipal, a la Contraloría del Estado o a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que tome el rumbo legal que tiene que seguir. Pero hay esquemas que funcionan en este tenor, Enrique. Tenemos en nuestra página, te hago llegar a la brevedad la liga, la guía de cómo presentar denuncias por actos de corrupción en el estado de Jalisco y a quienes se tienen que dirigir. Entonces, indirectamente tenemos la facultad, pero las instancias integrantes del comité coordinador, esas que acabamos de mencionar, Enrique, son las que tienen que recibir y sustanciar los procedimientos en cuanto a faltas administrativas por actos de corrupción o delitos por delitos en materia de corrupción.
Perfecto. Bueno, si me permites, Vicente, vamos a la pausa del programa. Le recuerdo a los amigos, lo escucha en líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram 33-11-55-19-62. Y permítame, antes de irme a la misma, rogándote, Vicente, que nos sigas ahí acompañando en la línea en lo que llegas aquí a cabina, permítame compartirles este servicio social. Una radioescucha está solicitando 2 donadores de cualquier tipo de sangre, en virtud de que va a tener una cirugía. Necesita obviamente esos 2 donadores para que lo puedan programar su cirugía. A María del Refugio Tostado Rábago nos da un número de teléfono 33 14 99 18 00. Si repito, alguien tiene oportunidad de donar sangre, comuníquese y apoya ahí a María del Refugio Tostado Rábago, que aquí nos dejó el mensaje para que lo estemos compartiendo este servicio social. Vamos a la pausa y volvemos. Muchísimas gracias. Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando con el maestro Vicente Viveros Reyes. Él es el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, justamente platicando sobre el Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco. Cómo se percibe, cómo está. Ya en el bloque anterior nos hizo el favor de comentar, en su calidad, repito, de presidente de este comité coordinador, cómo se integra este sistema estatal anticorrupción. Ya espero que tengamos claro que, si bien es cierto que en principio no es su responsabilidad directa estar recibiendo los señalamientos de corrupción que pudieran presentarse, si los admiten y los canalizan, finalmente en ese es en el deber ser de buscar el cómo sigan las cosas en la cosa pública. Entonces, que mucho agradece, Vicente, para decirte, porque luego hay cada dependencia que complican mucho los procesos, como tú ya seguramente te ha tocado conocer algunos que otros casos. Pero bueno, en este siguiente bloque, Vicente, y agradeciendo que nos haya esperado ahí en la línea telefónica, bajo el modelo que se está desarrollando y los grandes retos que se están dando en el ámbito nacional, Vicente, de transformación, donde existe la posibilidad de que se aparezca un INAI, donde existe la posibilidad que se reorganice, por no decir que desaparece, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo impacta? ¿Cuál es la visión? Porque al final todo ese modelo nacional va a terminar tarde que temprano de aprobarse, claro, de aprobarse, y quiero dejarlo con esa salvedad, que esperaría yo que en lo particular pues no desaparezca el INAI, pero bueno, ese es mi interés personal, pero yo no voto en el Congreso de la Unión ni en los congresos locales para que sea esta reforma constitucional. Entonces, en el escenario de que sí pueden desaparecer estos órganos garantes de transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, y que luego este modelo replique para que también se genere una dinámica similar en los estados, ¿cómo se percibe, Vicente? ¿Cómo se percibe el que entonces ustedes desde la ciudadanía en el Consejo de Participación Social están desarrollando esta apuesta para que la burocracia facilite todo el esquema anticorrupción e inhiba la corrupción? Y que luego nos encontramos con que parecería con que se quiere dar un golpe de timón, un cambio de 180 grados, y retornar a épocas donde eran todo mundo juez y parte.
Importante la que mencionas. Yo, al igual que tú, con interés personal, no solamente por convicción, sino porque a eso me he dedicado los últimos 20 años de mi vida, voy a lamentar mucho la casi inminente desaparición del INAI. Claro que todavía pueden suceder cosas, pero percibo que dentro de una semana, el sábado que viene, muy probablemente en tu programa podrás dar cuenta de la desaparición del INAI. Se pretende votar el próximo jueves en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, su extinción. Y esto va a tener implicaciones complejas para el sistema, los sistemas anticorrupción, porque el INAI a nivel nacional y el ITEI a nivel local forman parte de los comités coordinadores de los sistemas anticorrupción. Entonces, también hay algo de incertidumbre porque no queda muy claro a qué migraremos. La reforma constitucional a votarse dice que pasarán las atribuciones en lo federal a la Secretaría de la Función Pública y en lo local a las contralorías o órganos homólogos. Entonces, pero hasta ahí queda. Habrá que esperar también la reforma a la Ley General de Transparencia para saber cuáles son los alcances o de qué manera van a trasladarse estas atribuciones a las contralorías estatales. Y con ello vamos a perder, de alguna manera, el recurso de revisión, es decir, si un ente público no me contestaba lo que le hice en nuestro estudio de información, yo podía recurrir al ITEI o al INAI para que se me obligara al ente público que se me entregara la información. Hoy, todos estos procedimientos, en teoría, los va a llevar a cabo la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría local. Independientemente de la pertinencia de las personas que ocupan estos cargos, Enrique, como Raquel Buenrostro o cualquier contralor o contralora estatal, los órganos internos de control, que son las contralorías, tienen un defecto de origen. Son nombrados por el superior jerárquico, es decir, a la Secretaria de la Función Pública la nombró la Presidenta de la República con el acompañamiento del Congreso de la Unión, y en los estados los órganos internos de control, las contralorías estatales, los nombra el gobernador o gobernadora, también con el acompañamiento de los congresos de los estados. El problema es, Enrique, que y los órganos internos de control del resto de los entes públicos, pues los nombra el titular del área. El problema es que, ¿quién se va a arriesgar a sancionar a su superior jerárquico si es que no se entrega la información? De ahí la importancia de la existencia del INAI y del ITEI, o de los organismos constitucionales locales en todos los estados, la independencia y la autonomía que les permitía esta materia. Dos, no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con la Plataforma Nacional de Transparencia. Hoy tú, Enrique, o cualquiera de nuestros estimados radioescuchas puede hacer una solicitud de información a cualquier ente público del país en una página de internet, y no sabemos qué va a pasar con ella. Entonces, van a cambiar muchas cosas en la administración pública nacional, más allá de la crítica que tú y yo podamos hacerles por no coincidir con ella. Bueno, es lo que viene, y habrá que estar muy atentos porque seguramente el primer semestre del 2025 estaremos, espero, colaborando con el Congreso del Estado y con el Poder Ejecutivo para que la imaginación legislativa local atendamos lo que dice la Constitución, así tenemos que hacerlo. Además, ya no se pueden impugnar las normas constitucionales con la reforma y la fallida votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dentro del marco jurídico que se nos establezca en la Constitución y en la Ley General de Transparencia, habrá que ver cómo hacemos que esto funcione de la mejor manera en el estado de Jalisco, recordando que Jalisco también es origen en materia de transparencia, Enrique, a nivel nacional, a tener nuestra primera ley y siempre haber destacado en la materia. Yo espero que tengamos las capacidades suficientes para, atendiendo lo que dice el constituyente permanente, es decir, el Congreso de la Unión, podamos diferenciarnos y hacer que nuestro sistema siga funcionando de manera eficiente en acceso a la información, en protección de datos personales y en combate a la corrupción.
Sin duda, Vicente, la verdad es que un gran reto el que se viene para ustedes ante las eminentes reformas constitucionales en la materia, pero permíteme ponerlo y aterrizarlo otra vez a la cancha de Jalisco de manera rápida, porque bueno, tendrá que venirse en cascada este asunto de la reforma y luego van a pedir que se haga la armonización legislativa, es decir, que los marcos de Jalisco estén aplicados y sean receptivos a estas disposiciones federales, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando que prácticamente sí, todavía tenemos unos mesecitos más, pero en el Inter, Vicente, actualmente sigue muy activo en la sociedad la percepción de que hay altos niveles de corrupción en las esferas públicas municipales, estatales, y ni siquiera la federal, pero aterrizamos el caso de Jalisco por tu campo de acción dentro del sistema estatal anticorrupción. Ya queda claro que ustedes están buscando cómo inhibir este tipo de prácticas que en su momento siguen estando ahí. Pero te diría, también un ejercicio de autocrítica, después de toda tu experiencia en el sistema y en este modelo que has venido, no nada más desde el Consejo de Participación Social, en el que has estado ya 4 años previos a donde llegas hoy como presidente, sino que pues la verdad es que te conozco hace un tiempo y toda tu vida ha sido tu vocación el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, ese tipo de aspectos. Bueno, entonces, ¿cuál sería la autocrítica del modelo? ¿Qué es lo que hace falta? ¿En qué ha fallado el sistema que de alguna manera sigue generando también la percepción de que no se combate la corrupción en Jalisco?
Sí, como bien dices, Enrique, la verdad es que hay que hacer una autocrítica desde el modelo de creación de los sistemas anticorrupción. Porque tenemos modelos que, si bien son robustos institucionalmente, también son complejos de operar por la gran cantidad de entes públicos que intervienen en ella. Tenemos una legislación abigarrada en ese sentido, que hace que sea difícil llevar acciones prácticas. Por ello, en buena medida, pretendo, ahora que me da la oportunidad de la vida de encabezar este sistema, y en tanto estemos funcionando, ir, por ejemplo, ahorita lo comentaba, en el Ayuntamiento de Tlajomulco, a esquemas de la corrupción de piso, de calle, Enrique, esa que se vive en este país y en este estado todos los días, en el trámite en el ayuntamiento, en el trámite en alguna dependencia pública del gobierno del estado, de ventanilla, esa que vivimos en las direcciones de padrón y licencias, de inspección y vigilancia, o de cualquier trámite con el agente de tránsito estatal, o para renovar nuestra licencia de conducir. Una gran cantidad de trámites que son cotidianos en la vida diaria para las y los ciudadanos, y que implican microactos de corrupción que se multiplican por decenas o por cientos de miles todos los días a lo largo ancho del país y a lo largo y ancho del estado. Entonces, tenemos que entrar en un esquema de mejora regulatoria permanente y de evitar en la medida de lo posible la interacción personal entre un ciudadano y un servidor público. Valga la pena recordar en esa parte, Enrique, que para que se dé un acto de corrupción, por supuesto que se requiere de una servidora a un servidor público, pero irremediablemente del otro lado tiene que estar una ciudadana o un ciudadano. Esa parte que no se nos olvide, es un asunto que nos compete a todos. Entonces tenemos que ir con pequeñas acciones para reducir los espacios de corrupción en todos estos trámites que son los que se realizan con mayor cotidianidad para las ciudadanas y los ciudadanos, sin dejar de lado también los grandes temas de la corrupción de cuello blanco, inmobiliaria o de otro tipo. Pero yo estoy convencido que en este caso va para que tengamos mayor eficiencia y vayamos cambiando percepciones, tenemos que ir a donde se da el mayor volumen, que es en la vida diaria, Enrique.
¿No haría falta, Vicente, dentro de este sistema anticorrupción, que ya nos dijiste hace rato cómo se compone, mayoritariamente por instituciones gubernamentales, cabe señalarlo, y dentro de las 7 solamente una que representa la esfera ciudadana, no haría falta más ciudadanía y menos burocracia?
Sí, esa es una buena crítica, y tendríamos que caminar a una reforma de nuestro sistema anticorrupción en ese sentido. Cosa que veo difícil, porque la única salida que veo, aunque puede haber varias, y no únicamente esta, tendríamos que caminar un esquema similar al que construimos en transparencia en los últimos 25 años, con un organismo constitucional autónomo que llevara la batuta de esta materia, Enrique. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, la verdad es que lo veo muy complicado que pueda suceder algo así, porque la inercia nacional indica que va en sentido contrario. Entonces, en esta parte, en buena medida, corremos el serio riesgo de que se eliminen los sistemas anticorrupción cuando ni siquiera pudieron desplegar, en los pocos años que tiene, la totalidad de sus capacidades, Enrique.
Si hubiese alguna persona interesada, Vicente, para pues formar parte de esta, permíteme ponerle así, de esta causa social de la lucha anticorrupción, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tendría? ¿Qué le recomendarías que hiciera? Digo, además de estar al tanto y prepararse y demás, ¿cómo pueden formar parte de esta dinámica ciudadana? No me refiero que formen parte del sistema, porque pues queda claro que es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuál sería la recomendación, sobre todo para quienes, los jóvenes, los estudiantes que quizás nos estén escuchando, cuál sería el planteamiento que hagan para que este modelo, si pudiéramos decir que llegó para quedarse, al margen de que se adecue o no, o se reforme o no, pero que no se pierda la esencia de la lógica de un sistema anticorrupción?
Mira, con todo gusto, Enrique. Hay varias vías. Ahorita doy la página de internet del Comité de Participación Social y explico por qué particularmente. Es www.cps.seajal.org, o si lo ponen en su buscador de su computadora, su teléfono, le pone Comité de Participación Social y lo deriva inmediatamente a nuestra página. Y ahí, en este momento, Enrique, tenemos desde el primero de noviembre una posibilidad de interactuar con quien quiera ayudarnos. Es decir, ¿cómo vive usted un acto de corrupción en donde se desempeña? ¿Y cómo cree que habría la posibilidad de inhibirlo o de combatirlo? Y está ahorita la posibilidad de recibir todas esas propuestas en nuestra página de internet. Cuando usted abre nuestra página, es lo primero que le va a aparecer, y tiene la posibilidad de escribir ahí todo lo que nos quiera decir o lo que quiera coadyuvar en ese sentido, particularmente para que se nos hagan propuestas de cómo se vive la corrupción en el ámbito de cada persona que nos escucha o que entra a nuestra página, y que nos dé norte de por dónde podríamos entrarle, y nosotros le daremos acompañamiento a este esquema. Dos, como cada año el Comité de Participación Social construye su plan operativo anual, Enrique, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema, y también haremos una convocatoria pública para cualquier ciudadana o ciudadano que quiera participar con nosotros, y hacemos este evento la primera semana de diciembre, tal vez lo hagamos un poquito después, como por el 9 o 10 de diciembre, esperando que termine la Feria Internacional del Libro, porque estaremos también metidos en la Feria Internacional del Libro junto con el Instituto de Transparencia en el Pabellón de la Transparencia, que es un espacio ya tradicional en la FIL para estos temas. Y este evento lo realizamos entre el 10 y el 12 de diciembre, 13 de diciembre, antes de que lleguen las vacaciones, presencialmente, físicamente, en el Colegio de Jalisco. Yo, si me lo permites, Enrique, te haré llegar esta convocatoria para que la puedas difundir en tu muy escuchado programa para nuestros llamados radioescuchas, y que quien esté interesado nos acompañe, o a través de la vía digital, como te acabo de mencionar, o presencialmente cuando llevemos a cabo el taller de recibir propuestas para nuestro plan operativo anual, estimado Enrique.
Con Con muchísimo gusto, Vicente, con muchísimo gusto. Bueno, tiempo de irnos a la siguiente pausa del programa. Regresando a la misma, empiezo a darle salida ya a sus puntos de vista, participaciones, opiniones, que créanme que son muchas. Así que también algunos servicios sociales que nos están haciendo llegar. Con mucho gusto le doy salida. Estamos platicando, como ya usted nos está haciendo el favor de escuchar, esta mañana estamos platicando sobre el sistema estatal anticorrupción. Obviamente todo lo que conlleva básicamente con esta materia en el estado de Jalisco, con el presidente, estamos charlando con el presidente del comité coordinador del sistema estatal anticorrupción en el estado, el maestro Vicente Vivero Reyes. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. Continuamos en Agenda Local, bloque final prácticamente, pero tiempo de sacar sus participaciones y puntos de vista. Le recordamos, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Para quienes me están escribiendo por WhatsApp y Telegram pidiéndome que les pase el link para descargar esta publicación que esta mañana estamos compartiendo sobre justamente la transparencia y los sistemas anticorrupción del país, ya sabe que aunque no los mencione, con mucho gusto le paso el link sin mayor problema, para que usted tenga la información correspondiente. Pero bueno, gracias Vicente por acompañarnos nuevamente y esperamos ahí en la línea telefónica. Vamos entrando, si me permites, entonces ahora sí a las preguntas del auditorio, porque son muchas, y la verdad yo quisiera seguir platicando contigo sobre el tema, pero es muy importante también darle voz ahí a las participaciones de la gente que amablemente nos está haciendo el favor de escribir o de llamar. En primer término, empiezo por lo más sencillo. Me están preguntando, o me están pidiendo que si puedes, por favor, Vicente, volver a repetir la página de internet y las redes sociales ahí del sistema donde puedan contactarse con ustedes, por favor.
Con todo gusto, estimado Enrique, es www.cdecasa.pdepedrocpsseajal, con S, es el sistema estatal anticorrupción, seajal.org, cps.seajal.org. Esa es la página del Comité de Participación Social. Y en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter como Instagram, Comité de Participación Social de Jalisco. Nos encuentran de manera muy sencilla. Somos muy activos en las redes sociales también, como debe de ser, en un ejercicio participativo con la ciudadanía para propuestas o para críticas.
Perfecto, gracias. Ya esto al aire, le recuerdo, si no tuvo los datos, bueno, con mucho gusto el programa se retransmite mañana a las 11 de la mañana, ahí nos puede volver a escuchar toda la información que Vicente Vivero nos está haciendo el favor de compartir. Pero bueno, seguimos con las participaciones. Rafa García Íñiguez dice: yo estuve en el Consejo Municipal de Tlaquepaque, saludos a todos en el programa, excelente tema, les deseo todas la suerte, éxito Vicente en tu labor, es un paquete con mucha responsabilidad y retos, te manda decir Rafa García, a quien también le mando un saludo.
Un saludo, Rafa, también. Un abrazo.
Por acá, Alfonso García dice... dice que en cuanto a la recaudación, dice... ¿cómo se está manejando lo del CIAPA en general? Aviadores, personal, todo en general, administrativos y operativos. ¿Cómo es en el programa de renta de bicicletas? Lo de las fotoinfracciones. Entonces, ¿cómo se maneja este tema de la corrupción?
Bueno, yo le pediría a nuestro estimado Radio Escucha, nos acaba de decir de tres temas diferentes, por ejemplo, que si ya tiene elementos, esa es una parte importante también, Enrique, todos percibimos que se cometen actos de corrupción, no sin motivos para ello, pero yo le pediría que nos hiciera llegar mínimamente los elementos que tiene para poderle entrar al estudio de fondo del tema. También le paso también nuestro correo electrónico, Enrique, también se puede hacer de manera anónima, se llama, cpscontacto@cpsseajal.org.mx, y también se pueden hacer denuncias de manera anónima en este correo, o también te paso ahorita mismo, Enrique, para que pongas a disposición de todas nuestras radioescuchas, la guía de presentación de denuncias por presuntos actos de corrupción, que es un pequeño texto muy gráfico con cómo se pueden presentar este tipo de denuncias, que repito, se pueden hacer de manera anónima.
Con mucho gusto lo compartimos, Vicente, gracias, en cuanto lo recibamos. Por acá te nos deja su nombre, pero dice, buenos días, muy interesante el tema. Una pregunta respecto, dice, según el método de Harvard, que tiene como objetivo crear negociaciones bajo el esquema ganar-ganar, ¿qué propuesta harían cada uno para mejorar este sistema?
Mira, también ahorita lo mencionaba en la capacitación que tuve la oportunidad de dar, el esquema de ganar-ganar, yo les digo, a ver, no se trata de que yo esté aquí en el programa de radio o en las capacitaciones como cura el domingo en la iglesia del pueblo, no vengo a pontificar, no pontifiquemos. Hay que entender que la condición humana hace que diario vivamos en nuestra vida cotidiana, Enrique, entre dirimir con integridad si actuamos con el bien o con el mal. Y hay multicircunstancias que nos pueden llevar a actuar bien o actuar mal. Lo que creo que hay que hacer en este método es en el de mejorar nuestro marco jurídico para sentirnos observados, Enrique. Reza un viejo dicho que el más santo cuando hay arca abierta peca. Entonces lo que tenemos que hacer es sentirnos más observados y tenemos que vencer de alguna manera nuestro esquema de impunidad para que este esquema jurídico administrativo y de observancia ciudadana pública haga que inhibamos los posibles actos de corrupción que se cometen cotidianamente, porque no hay, uno, quien los observe, y dos, quien los sancione. En ese sentido tenemos que ir a un esquema de mejora regulatoria importante, inhibiendo la interacción entre un servidor público y un ciudadano, que reduce los esquemas de corrupción. Pero en aquellos en los que necesariamente tenga que haber la interacción entre un servidor público y un ciudadano, estos tienen que ser observados por entes externos para inhibir aún más. Entonces, independientemente del estándar de valores que tengamos cada uno de nosotros o de los estándares de integridad que tengamos cada uno de nosotros, tenemos que tener un marco administrativo, jurídico y de observancia que haga que nos ponderemos, que nos moderemos y que se inhiban en la cotidianidad los actos de corrupción. Que también hay que decir, Enrique, nos pasa como con los micromachismos. Tú y yo que ya tenemos algo así como medio siglo de existir, y que nos educamos en una cultura diferente, tuvimos que reaprender para no violentar derechos de las mujeres, o a veces que cometíamos actos de micromachismo sin siquiera percibir los que los cometíamos. Igual nos pasa con la corrupción, a veces cometemos microactos de corrupción sin tener claridad que son actos de corrupción. Entonces tenemos que rehacer la manera en la que funcionamos en el sector público para reducir todos estos espacios, estimado Enrique, que va con un esquema de carácter cultural de la mano, sin duda. Entonces yo apuesto mucho más a eso que a andar como una varita de membrillo pidiendo a la gente que ponga sus manos para darles varillazos en las manos como enseñaban en las escuelas primarias en el siglo antepasado, Enrique. Y creo que por ahí es por donde tenemos que caminarle.
Por acá nos dice, nos llama Marta Ortiz y dice, ya se inventó otro grupo que de índole, como dice el invitado, solo la corrupción, pero no la erradican, lo mismo que la impunidad, sin embargo lo vamos a tener que mantener porque eso sí son puros cuates. Bueno, más bien es una crítica ahí a ustedes como sistema, para lo que estoy percibiendo. Dice, ¿qué pasa con lo de Ayón o con lo de Esmada? Me imagino que sea Cruz Esmada, me imagino que se refiere. Pues nada, andan libres y sin que nadie los toque. Y luego me dice, tu programa solo me duele el estómago, me dice Marta Ortiz. Pues gracias por su comentario, Marta. Espero que en su momento lo que le duele al estómago sea el tema, más que mi programa. Y si es mi programa, pues dígame cómo lo mejoro y yo estoy abierto a cualquier opinión con muchísimo gusto. Pero sí está la crítica ahí, Vicente, en cuanto a que Ayón está libre. Cruz Esmada sigue detenido, ¿no? De hecho, creo que él sí tiene sentencia, si mal no recuerdo.
Estoy de acuerdo, mi estimadísimo Enrique. Espero que lo que le dé dolor de estómago sea el tema y no el programa. Pero tenemos que partir, voy a utilizar un mal ejemplo. El primer tema para resolver un problema, en lo particular y en lo objetivo es reconocer que tenemos el problema. Ya así conociendo es. Que tenemos el problema, podemos empezar a establecer soluciones, estimado Enrique.
Por acá nos dice Alfredo Valencia, dice, soy fan del programa, no me lo pierdo todos los sábados, muchas gracias Alfredo, dice, pienso que este tema de la corrupción ya sale sobrando. López Obrador afirmó que ya no hay corrupción en México, además a partir del próximo año tendremos jueces y magistrados a modo, quien van a dictaminar qué es corrupción y qué no, harán una ley que desaparezca la palabra corrupción del diccionario y eso, el tema ya sale sobrando. Gracias, la opinión de Alfredo Valencia. Por acá Carmen Priso dice, ¿de qué sirven tantas oficinas si no les hacen nada? Simplemente en el caso de Alfaro, 10 mil millones de pesos de excedente del petróleo, no lo dio cuentas a nadie. Y del programa Toda Máquina no le hicieron nada y se van con no entiendo aquí qué dice. Permítame. Bueno, y se van como el loco prácticamente. Pero bueno, permítame. Listo, pásate Vicente, perdón amigo, lo escucha, no se nos convirtió la comunicación, lo que pasa está llegando aquí ya Vicente a cabina, perdón, gracias Vicente por estar ya aquí en vivo lidiando con el tráfico, pero ya estás por acá con nosotros, muchas gracias.
Gracias a ti Enrique.
Perfecto, perdón, no hay que decir, ya se acabó el programa, no, se acabó el programa, manera. O ya nos censuraron, no nos han censurado, es un tema de que amablemente dijo que venía y aquí está presente ya. Margarita López dice, ojalá las se pongan a trabajar, me parece bien lo que toque las dependencias del gobierno, fui una dependencia, ya me tocó con dos señoras trabajadoras, por 10 minutos para que me atendieran y muy groseras, se desaparecieron otro rato y me dejaron parada otro rato más para que me pudieran atender, y en el CIAPA me pasó lo mismo, la queja que hace Margarita López. Ustedes también pueden entrar, obviamente, no es probablemente un acto de esto que denuncia a Margarita a Vicente, no es un acto de corrupción como tal, pero finalmente, bueno, se podría decir que sí, porque si son funcionarios públicos que están pagándoles con recursos públicos y no están haciendo su trabajo, pues de alguna manera pudiera encuadrarse.
Por supuesto, y puede presentar su queja ante el órgano interno de control del CIAPA para que cheque el tema y recomiendan a nuestras compañeras trabajadoras, Enrique. Claro que si bien no es un acto de corrupción de inicio, puede derivar hasta ello, porque hay obligación de todos los que se nos paga con recurso público de que atendamos de la mejor manera a las y los ciudadanos.
Perfecto, por acá dice Mari Vázquez, buenos días, con esta nueva reforma siento que ya nos cargó el payaso a los mexicanos, es lo que nos dice por aquí Mari Velázquez. De este lado Sergio Santillán dice, al parecer cualquier grupo representante o encargado en anticorrupción son la misma corrupción, lucran con nombramientos, sueldos, etcétera, porque son totalmente inoperantes, laxos o corruptos. Por cualquier pretexto, los mexicanos son muy ocurrentes para deslindarse sus obligaciones y objetividad. Cuando quieren, saben cómo hacerlo, lo que dice Sergio Santillán.
Y tiene toda la razón Sergio en su crítica. Esa es la percepción que hay y por eso empeñaremos y particularmente todo el esfuerzo por tratar de cambiar en cierta medida esa percepción.
Por acá nos dicen, me preguntan, que dónde se puede reportar que una gerente de Walmart trata muy mal a sus empleados. Dice que quedé pasar esa información hace 15 días. No recuerdo haber quedado yo en eso, pero a lo mejor habrá sido en otro programa. Pero bueno, finalmente, si es un tema laboral, pues ahí está la Secretaría del Trabajo. Ahí pueden recurrir para. Obviamente, hay instancias tipo abogados de oficio, permítame decirlo así. Hay gentes que se encargan de la mediación laboral que pueden ayudarles ahí en ese tema, si es el caso. Por acá nos dice. Mi pregunta, no me deja su nombre, mi pregunta, ¿qué pasa con las mujeres llamadas toritas que por ser mujeres abusan de su poder y tratan a las personas mal y dicen que les faltan el respeto, le dicen que llamarán a la policía? ¿Qué opinan? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen porque tienen mucho poder? Gracias.
Bueno, también, si tiene alguna denuncia por el maltrato de una servidora pública, en particularmente de la Secretaría de seguridad, que es donde están adscritas los agentes de tránsito o las agentes de tránsito, también a su órgano interno de control se puede llegar a hacer esta denuncia. Hay una parte importante aquí, Enrique. Buena parte de las quejas fundadas de nuestros queridos radioescuchas van en tonos genéricos y la verdad es que para poder entrarle al fondo de los temas sí requerimos el detalle, por ejemplo, de hora, tiempo, lugar en el que sucedió, si se puede tener las placas de la patrulla, que en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a vialidad, en donde se dio el hecho, para poder investigar, porque si no de manera genérica, luego es bien complejo esto y en efecto queda una percepción de que no se hace nada, pero sí hay que dar los elementos mínimos para poderle entrar a la investigación de los temas.
Por acá nos dice, bueno, este es un servicio social que les pido que lo tengamos todo muy en cuenta para poder apoyar, por favor. Nos se comunica el señor Rogelio Muñoz y nos dice, se nos extravió un niño de nombre Ángel Gabriel Rebollar López, es de 12 años, ya lo reportamos a fiscalía y búsqueda de personas, se perdió en la colonia El Deán, salió de su casa a las 13 horas y ya no volvió el día de ayer. Reportan que este niño Ángel, este menor de 12 años Ángel Gabriel Rebollar, trae una playera blanca con negro y un pantalón negro, y pide obviamente don Rogelio Muñoz que le ayudemos para que en su momento, si alguien lo ve, repito, a este menor de 12 años Ángel Gabriel con una playera blanca con negro y pantalón negro, que se comunique con el señor Rogelio Muñoz al 3314-464425. Todos modos, aquí dejo con luz el número de don el señor Rogelio. Ojalá, señor Rogelio, ojalá, se lo digo muy, muy sinceramente, pronto pueda aparecer y estar con ustedes de nueva cuenta este menor. Por acá nos dice el doctor Joaquín Jiménez, que nos escribe otra vez. Gracias, doctor. Como siempre, usted muy atento con nosotros. Dice, la corrupción es el mayor lastre del país. Es la opinión. Y bueno, obviamente también nos comparte la liga de la página que tú referías, para si queremos replicarla. Muchas gracias. Felipe Martínez, desde Tepic, nos escucha y nos escribe. Gracias también, Felipe, por escucharnos constantemente. Dice, la corrupción jamás se va a erradicar si no se combate desde la familia y el control escolar. Si desde núcleo familiar no nos educan con valores y honestidad, esto no se quitará, es lo que te dice Felipe.
Felipe tiene toda la razón, aunque también he de decir algo. También hay que reconocer, Enrique, que hemos perdido una escala de valores en las últimas décadas en este país. Ya no existe, como con nuestros abuelos, temor a Dios, ni temor a los padres, ni temor al profesor de la escuela. Y esto ha hecho que las actitudes de muchas y muchos de los jóvenes particularmente sean mucho más laxas, aunado a que no hay miedo a ser sancionado por estos esquemas de impunidad que hemos comentado en el resto de la clase. Yo coincido con Felipe al 100%, pero creo que las familias actualmente cambian mucho de cómo eran hace 50 años. Hoy tenemos buena parte de familias que se integran por dos personas que ya no quieren tener hijos, los núcleos familiares se han diversificado, y yo por eso creo que una parte importante es el de la escuela, Enrique. Creo que tenemos que regresar a reeducarnos de otra manera para tratar de que estos esquemas de integridad en la vida cotidiana se refuercen.
Por acá hay nos escribe una persona, no me deja su nombre, pero está presentando comenta una situación que está padeciendo ahí de violencia con unos vecinos. Tomamos nota de esto con mucho gusto, aunque le comento que es en el municipio de Zapopan, y me pregunta que dónde puedo acudir. En el centro, en el famoso CIS, en el centro que está, centro administrativo gubernamental que está ahí en la zona de la curva, prácticamente ahí hay un área de mediación. Yo le sugiero que vaya por allá a hablar con ellos para que lo puedan atender. En contraparte, por acá, Vane Vega nos escribe, te manda muchos saludos, dice que te cuides mucho y te manda saludos, Vane Vega.
Muchas gracias.
Interesante el tema. Y gracias, Vane, por, como cada sábado, estar en contacto con nosotros. Alfonso Becerra nos llama y nos dice, ¿cuánta claridad hay en el manejo del CIAPA? ¿Qué tan claro es el manejo del CIAPA? Casi, casi, no, pues la verdad. Yo diría, Vicente, a título personal, no te comprometo a ti, yo diría, don Alfonso, que la claridad del manejo está como la claridad de su agua, ¿no? Yo lo diría así. ¿En qué me baso? Infinidad de invitaciones que hemos hecho para que vengan acá y nadie quiere venir a rendir cuentas en estos micrófonos, ¿no? Entonces ahí lo pongo prácticamente. Por acá nos dicen, dice, la realidad es muy diferente. Mi hermano denunció a un servidor público y el asunto en la Contraloría ni siquiera avanzó nada, y también Juan Pelayo libre y sin responder por los malos manejos del IPEJAL, dice Leti. También hay todo un caso ahí en el IPEJAL, ¿no?
Sin duda, siempre ha sido cuestionado los últimos 3 sexenios al menos, ¿no, Enrique? Desde las inversiones en Chalacatepec o en las villas panamericanas, donde se invirtió dinero de las y los servidores públicos del Estado y que no dieron los rendimientos que tendrían que haber dado. Hay denuncias presentadas en ese tenor, no ha llegado al fondo en muchos de los casos. Esperemos que se dé seguimiento a estos temas. Y si quieren conectarse conmigo a través de los medios que dejamos, Enrique, le damos seguimiento al tema.
Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, amigo, escucha. Le ofrezco una disculpa a quienes ya no alcancé a leer sus participaciones al aire, sobre todo quienes hicieron el favor de llamar y mandar mensajes WhatsApp y Telegram, pero bueno, el tiempo así es. Muchas gracias, Vicente, por primero haber tomado el tiempo de venirte todo el camino por teléfono y finalmente llegar aquí a cabina y estar con nosotros.
Con todo el gusto, las veces que me invites aquí estaré, mi estimado Enrique.
Mucho éxito en esta nueva encomienda, gracias. Todo el año ahí a cargo de este sistema anticorrupción. Muchas gracias a usted, amigo, lo escucha, y para quien están haciendo comentarios, decía para adelanto, la próxima